Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición. Vuelve a abrir su puerta el Bungalow 103 en Radio Canarias, en el 103.0 de la FM. Hoy vamos a hablar de una cuestión escabrosa y es cómo reacciona un destino turístico después de un ataque terrorista. Todos sabemos que Boston ya no es la misma desde el 15 de abril de 2013. Hace dos meses, la ciudad vivía un acto terrorista mientras se celebraba la maratón. Este suceso sorprendió a deportistas, ciudadanos y turistas. Muchos de ellos se habían desplazado a la ciudad norteamericana a correr la famosa prueba. El balance final del ataque fue de 3 muertos y 282 heridos. Hoy en Bungalow 103 analizaremos cómo afecta al turismo un acto terrorista como el de Boston. Para hacer este análisis, contamos con el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, don Rafael Gallego. Don Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
También para hablar de toda esta cuestión nos acompaña nuestra compañera Noemí Quintana. Noemí, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos contarán todos ellos cómo es la primera hora tras un suceso de estas características en el sector turístico de un país y las consecuencias que tiene para este destino y para otros que reciben más turistas que los esperados porque los desvían a zonas más seguras, lejos de revueltas y conflictos. Lo sé, lo tienen ustedes en la cabeza, como lo que está pasando en Turquía en estos últimos días. Antes de entrar en faena, antes de entrar de lleno en esta cuestión, vamos a hacer una pausa para conocer nuestras noticias. Vamos a ir ya a nuestro vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Buenas tardes. Esta semana ha sido noticia la Ley de Renovación y Modernización Turística. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha afirmado que la Corporación Insular no descarta presentar una iniciativa legislativa para cambiar esta norma que impide construir hoteles de menos de 5 estrellas en la isla. No obstante, Bravo de Laguna espera que la anulación de la ley sea promovida por el propio gobierno de Canarias o los grupos representados en la Cámara Autonómica. El dirigente popular ha especificado que tanto el Estatuto de Autonomía como el propio reglamento del Parlamento contemplan que los cabildos pueden presentar una iniciativa legislativa o proyecto de ley con sus enmiendas y debates. Escuchamos a José Miguel Bravo de Laguna.
En el propio reglamento del Parlamento se prevé que los cabildos pueden presentar proposiciones de ley. Es una iniciativa legislativa, un proyecto de ley. Tiene que pasar determinados filtros, lógicamente. Primero, no puede afectar a temas presupuestarios, pero esta no afecta, porque si no el gobierno puede vetarla. Si afecta a los ingresos o gastos presupuestarios, el gobierno lo puede vetar, pero aquí no estamos hablando de ingresos ni gastos presupuestarios. Y luego se tramitaría como una iniciativa legislativa con enmiendas, con debates, etcétera.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado un convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y con la Zona Franca, por el que la Corporación Insular destinará 60.000 euros para contribuir a los proyectos de crecimiento, captación e inversión para la promoción de la isla y de la ciudad. El alcalde capitalino, Juan José Cardona, ha agradecido tanto al Cabildo de Gran Canaria como a su vicepresidente, Juan Domínguez, su colaboración con el crecimiento de la Zona Franca. En este sentido, Cardona ha aseverado que la Zona Franca contribuirá a que Gran Canaria y su capital se conviertan en un gran centro logístico que rija esta zona del mundo desde su condición de isla europea en mitad de África. Juan José Cardona.
Que la Zona Franca va a contribuir de una manera significativa al crecimiento de esa estrategia que la ciudad y que la isla estamos desarrollando para convertirnos en esa gran plataforma logística de servicios que atraiga inversiones, que atraiga multinacionales, que nos permitan liderar la región, no solamente la región canaria, sino toda esta región del mundo como esa gran capital, como esa gran isla europea en medio del continente africano.
Seguimos en Gran Canaria. La zona Puerto Canteras se convierte este fin de semana en una encrucijada de culturas y motor de la actividad comercial de la isla gracias a la iniciativa Puerto de Culturas de la Consejería Insular de Industria y Comercio y también de la Asociación de Empresarios Puerto Canteras. Entre las curiosidades de esta iniciativa está el paseo en tartana, que constituyó un importante atractivo turístico durante muchos años para el turismo de Las Palmas de Gran Canaria, una costumbre que el Puerto de Culturas quiere recuperar durante unos días. El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez, ha destacado en la presentación la importancia que siempre ha tenido en este distrito la mezcla de culturas y la interrelación entre todas ellas.
Esta actividad, Puerto de Culturas, que como su nombre indica, pone como valor, como leitmotiv singular, el de la multiculturalidad, que es una de las singularidades sociales, pero también incluso reflejadas en la actividad económica, en el comercio tradicional de esta zona, que siempre la ha definido. Por tanto, desde el Cabildo de Gran Canaria, desde la Asociación de Empresarios, desde el principio tuvimos claro que debían formar parte principal de este evento las comunidades canarias, pero culturalmente singulares, como la indostánica, la china.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Retomamos este bungalow. Recordemos, hoy nos acompaña don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y también nuestra compañera Noemi Quintana, para hablar, pues como lo anunciábamos hace unos momentitos, de cómo afecta a un destino turístico un atentado terrorista. Así que, don Rafael, mi primera pregunta es precisamente eso. ¿Qué ocurre en el primer minuto, la primera hora de un atentado terrorista desde el punto de vista turístico?
Saltan todos los noticieros del mundo. En la primera hora, pues desde luego, si tenemos conocimiento por parte de la patronal, donde están todas los turoperadores españoles, lo primero que hacemos es saber si hay clientes, si hay turistas españoles en ese destino, para ponernos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y comunicarle pues la situación o el número de turistas que hay y dónde pueden estar ubicados. A partir de ahí, pues ya viene, bueno, pues ya desgraciadamente cuando hay un acto terrorista que acabamos de vivir y que por desgracia no son extraños ya en diferentes partes del mundo, hasta ahí llega nuestra función, aparte de, evidentemente, ponernos, si viajan a través de un tour operador, si viajan a través de una agencia de viajes española, ponernos en contacto con los corresponsales que tenemos en cada punto, bueno, pues para saber las condiciones en las que están, saber si se quieren volver, saber si necesitan algún tipo de documentación. Insisto, esto se da siempre y cuando hayan viajado a través de una agencia de viajes o un tour operador. ¿Qué pasa con aquellos que viajan, han sacado el billete de avión por un lado, el hotel por otro, simplemente el billete de avión? Ese es el gran problema. Por eso lo que venimos recomendando desde hace tiempo es que cada vez que salgamos fuera, independientemente de que te hagas un seguro, que es importante llevar siempre con nosotros el número de teléfono de la embajada o del consulado, si no es embajada, de nuestro país o quien represente los intereses de nuestro país, porque hay algunos países donde no hay ni consulado ni embajada, pero sí nos representa algún país de la Unión Europea, para ponerse en contacto automáticamente con ellos.
O sea, que volar con siempre tramitar o a la hora de decidir un viaje, hacerlo vía agencia de viajes, es mucho más seguro que meternos en internet y ver qué podemos encontrar si se produce en un destino turístico, como el caso de Boston, un atentado terrorista.
Hombre, tienes más garantías de retorno y tenemos ejemplos claros a lo largo de los últimos tiempos. El caso, por ejemplo, el que más nos tocó a los canarios, aunque lo vimos de lejos, fue cuando estuvo el cielo de la Unión Europea cerrado durante una semana y tuvimos aquí a los turistas alojados y mantenidos por los turoperadores europeos sin que tuviesen un coste añadido esa estancia por estar los cielos cerrados. Y digo, y ahí fácil de comparar porque hubo otros. Hay que pensar que en Canarias el 85% aproximadamente de los turistas que vienen a través de una agencia de viajes, un turoperador. Había otro 15% que, como son visitantes habituales, se sacan su billetito y ya conocen el establecimiento. Estos tuvieron que sacar un billete nuevo y tuvieron que pagarse su estancia. Sí es una garantía Es igual de seguro, o sea, si la circunstancia pasa, es independiente que lo hagas a través, lo hayas hecho a través de una agencia de viaje con tu operador, a que vayas solo. La diferencia está cuando sucede algún tipo de acontecimiento, bien sea actos terroristas o problemas de índole naturales, catástrofes naturales.
Es muy idiosincrático, perdón, español, esta cuestión, ¿no? De primero lanzarnos a la aventura y luego lamentarnos de que no nos haya salido bien. Por ejemplo, en esa situación en la que usted comentaba del volcán islandés, que se cerró el espacio aéreo, ¿la gente escarmienta de este tipo de cuestiones turísticas cuando uno decide su viaje? De, uy, pues mira, acuerda, aquella vez compré los billetes de esta forma y al final no me vi protegido o amparado por la ayuda de una agencia de viajes o de un tour operador. ¿Escarmienta a la gente o la gente sigue lanzándose a este tipo de aventuras así sin saber, como quien dice?
Hay de todo, o sea, y no es tanto, o sea, sí es cierto que en los países latinos son cuestiones culturales y sociales, todo lo que es la cuenca mediterránea donde prevalece la cultura católica, y es así, o sea, esto es un estudio que tienen hecho las empresas de seguro. Lo dejamos todo más a la mano de Dios, o sea, el refrán está lleno, ¿no? Cuando Dios aprieta pero no ahoga, Dios proveerá, a diferencia de los países de Centro Europa y del Norte, que tienen otro tipo de cultura y que ahí aseguran absolutamente todo. O sea, en este momento hay muchísimos, más del 60% de los turistas que salen sin, en el caso de la cuenca mediterránea, que salen sin seguro, o sea, no le dan importancia a lo que pueda pasar, o sea, vamos a la aventura. Pero vamos, insisto, tardamos en escarmentar. Tengo ejemplos, ustedes recordarán, y tiene que ver con lo del principio, con el tema del programa, con el tema de los actos terroristas en un destino. ¿Qué pasa en un destino cuando hay un acto terrorista, pero que yo lo ampliaría más? O sea, hay dos casos de situaciones trágicas: los actos terroristas provocados por la mano del hombre, en este caso de desalmados, y las situaciones producidas por la naturaleza, catástrofe de naturaleza. Pues hasta el 11 de septiembre del 2001, me sonará esta fecha trágica, cada vez que había un tipo de actos terroristas, es cierto, hasta aquella época había menos, no se utilizaban, no se producían este tipo de atentados. Hasta ese momento, cuando había un atentado o había una catástrofe natural en un destino, e incluso simplemente aunque fuese un accidente de un avión, automáticamente caían las reservas hacia ese destino, había cancelaciones, tardaba en recuperarse. Parece ser que con la tragedia de las Torres Gemelas en 2001 y posteriormente con el tsunami que fue retransmitido en directo de Indonesia, Tailandia, sur de Tailandia, Indonesia, en el 2003, creo recordar, en ese momento cambiaron los hábitos. O sea, parece que nos despertamos a la realidad y que asumimos que el viajar tiene sus riesgos y los asumimos. Y nos encontramos como el caso de Nueva York, estuvo, recordarán, los cielos americanos casi 4 o 5 días cerrados completamente, prohibido sobrevolarlos, pero una vez que se abrieron, automáticamente se creó una demanda de turismo, de turistas que iban a la zona cero a hacerse la fotografía, y es así, o sea, es así de trágico y así de real. Personas que ya habían estado en Nueva York y que tenían la típica foto que tienen todos los turistas que tenían hasta ese momento, perdón, Nueva York con las Torres Gemelas detrás, volvieron a hacerse la foto sin las Torres Gemelas. En el caso de Indonesia y Tailandia, y están ahí las fotografías en la hemeroteca, a la semana siguiente, a los 15 días, había fotografías de turistas en la playa con algún cadáver de fondo. O sea, no hizo que el destino cayese, se recuperó. Desde que se recuperaron las infraestructuras, en esa zona donde se había ubicado esta situación, volvió a recuperar totalmente la llegada de turistas. Y es más, y volvemos a la curiosidad, y que con el turismo, que no debería valer, parece que todo vale. Se hicieron tour para ver la zona de la catástrofe.
Y en Nueva York igual. O sea,
y en Nueva York es el mismo caso, sí. La zona cero, la zona cero es una zona visitada. Sí, y van a ver cómo estaban desmontando.
Sí, porque además ponían un montón de fotos en la iglesia esta que estaba al lado donde sucedió, o sea, que, todo.
Ya digo, hemos cambiado. Hemos madurado, por decirlo. O de repente nos hemos despertado a la realidad, y es que si quieres viajar tienes que asumirlo, porque... coño, y vivimos en un país, aunque vivamos nosotros tan alejado y no hemos tenido nunca, gracias a Dios, que sufrir directamente la lacra del terrorismo, donde ETA llegó a matar en un año casi 300 personas. Y seguíamos teniendo, en el caso de España, seguíamos teniendo turistas. También es cierto que estaba muy enfocado en una zona determinada, y que nuestros turistas eran turistas repetidores europeos. Y digo esto, y a pesar de las campañas que se llevó a hacer ETA, que recordarán, en la zona de costa, poniendo pequeñas bombas en la playa.
En Mallorca, hace un par de años también.
Efectivamente, mataron a dos guardias civiles, pero sí. La misma. Pero a pesar de eso, no decayó el turismo. Una vez que, en el caso sobre todo de toda la zona norte de nuestro país, de toda la zona del País Vasco, desapareció la conflictividad en la calle, han vuelto a recuperar esas ciudades la llegada de turistas. Y con esto llego porque nos toca de cerca. Recordarán que en el periodo del anterior gobierno de Zapatero hubo una tregua por parte de ETA, que la rompieron poniendo la famosa bomba en la T4. Mataron a dos pobres señores. Bueno, pues en el periodo de tregua, ciudades como San Sebastián o Bilbao crecieron en el número de congresos, convenciones, y el mismo día que se rompió la tregua, automáticamente cayeron todas esas reservas.
En el caso de Boston y en el caso que antes comentabas de Mallorca y otras ciudades que también han sido víctimas de estos ataques terroristas, tú, como presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael, ¿cuál es la primera llamada? ¿Cómo es ese protocolo? Antes lo comentabas al principio, pero exactamente me imagino que estos pequeños hitos, o grandes hitos realmente, porque marcan mucho el sector en el que tú te mueves, el sector turístico, ¿cuál es la primera llamada que haces? ¿Recuerdas perfectamente dónde estabas en Boston? O sea, me imagino que será en Mallorca, cuando pasó lo de los guardias civiles. A mí me cogió en Mallorca y se cerró el tráfico aéreo en el aeropuerto de Palma. Lo tienes, me imagino, que muy presente. Entonces, ¿cuál es un poco cómo se funciona a partir de eso, tú como presidente con el cargo que tienes en la Conferencia Española de Agencias de Viajes?
En ambos casos, pues en paralelo, o sea, uno es fuera de nuestro país y otro dentro de nuestro país. No nos olvidemos que Mallorca es otro caso, como Canarias, donde el 85%, 80-85% de los turistas vienen con turoperadores. El primer contacto es con quien... ha sacado a la gente o la ha traído, o sea, es ponerte en contacto con los diferentes mayoristas españoles, que sabemos que trabajamos, pero vamos, ya está. Desgraciadamente, a lo largo, ya digo, desde los últimos pues 12 años ya, que parece mentira, ¿verdad? Desde 2001, ya se creó un protocolo que es automático. Ministerio, o sea, nos comunican que ciudadanos hay españoles. Comunicamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunica con el consulado o la embajada e intenta localizar, sobre todo, también va en función de la tragedia, no es lo mismo el tsunami, donde queda arrasada toda una zona, que un atentado en una zona particular. Primero saber que no existe ninguna víctima, entonces es comunicar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se ponga en contacto con el consulado. Por eso es importante lo que digo, de ir siempre, 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 llevarse el número de teléfono de la embajada o del consulado, porque además ahorras disgustos a tu familia, porque, como bien apuntabas hace un momento, se cerraron los cielos, o te puedes quedar sin comunicación, porque hay cortes automáticamente de los móviles. Entonces es importante trasladar a las familias que, bueno, que sí están, pero están controlados. Recuerdo un caso hace también en los últimos 10 años, sobre todo en la zona del Caribe, que en esta época eran tan habituales los tifones, los huracanes, de unas familias, unas cuantas, que tuvieron que estar 2 días en la habitación del hotel sin poder salir y sin comunicación y sin poder llegar allí. O sea, lo primero es saber que están bien, luego ya adoptaremos las medidas oportunas para repatriarlos cuanto antes, para tener la garantía que si el cliente, el turista, quiere devolverse. En el caso de cuando nos ha pasado a nosotros dentro de nuestro países, el caso, pues es hablar también con los tour operadores, sobre todo trasladar la realidad de lo que está sucediendo, porque a veces se provoca, el caso de Baleares, recuerdo que era la bomba a los guardias civiles, pero desde que se crea la noticia hasta que llega al que la recibe, si no somos capaces de hacer una comunicación real de la situación, podemos crear una situación de alarma social, pues en los destinos, en los mercados que nos envían estos turistas, que es muy perjudicial. Perdón, ya digo, España tiene una larga historia, a buen mestonido, gracias a Dios, se ha ido superando con el tiempo de este tipo de situaciones, y por tanto sabíamos cómo actuar.
¿Puede salir un destino turístico reforzado después de un ataque terrorista? Bien, como usted antes nos comentaba, pues a lo mejor por el morbo de sacarse una foto, bueno, no voy a decir con los cadáveres, que eso ya es absolutamente cínico, ¿no? Pero sacarse una foto donde ya no están las Torres Gemelas, sacarse una foto en la boca del metro de Londres después de etcétera, etcétera. ¿O se puede reforzar más bien por el sentido, pues bueno, demostrar solvencia, unas fuerzas de seguridad eficaces? Por ejemplo, en el caso del 11M, pues la imagen que se tenía de los ciudadanos de Madrid, que habían colaborado a evacuar a la gente de Atocha, a lo mejor demostrar un buen sistema sanitario. ¿Se puede salir reforzado no a base solo del morbo?
Sí, o sea, lo apuntaba ahora con el ejemplo de la situación que se vivió aquí con los turistas que quedaron una semana. En función de cómo tú seas capaz de manejar la crisis. Por ejemplo, a mí se me había olvidado el caso de Madrid, ¿no? Lo que se demostró, o sea, que esta es una sociedad perfectamente adaptada a cualquier tipo de circunstancias que por desgracia la han vivido también, se han vivido, recuerden los atentados en el Reino Unido, los problemas en Francia. Entonces, el ver cómo actúa esa, ya no solo la propia administración pública, sino la propia sociedad en apoyo a este tipo de situación, lo que hace es que cuando eliges ese destino o piensas ir a ese destino, aunque lo tenemos todo en el recuerdo, y lo que hace es que se fortalezca la imagen de destino seguro cara a sus mercados. Y la prueba la llevamos viviendo en Canarias desde hace muchísimos años, que cada vez que hay un problema en cualquier destino competidor nuestro, automáticamente se convierte Canarias en un turismo, Canarias y España en un turismo, en un destino refugio, y desde la Confederación, y ya cuando era presidente aquí de la Asociación de la Provincia, siempre decía que echo de menos, sigo echando de menos, que a la hora de hacer la promoción de nuestro destino, está muy bien el sol y la playa, los senderos, los campos de golf, nuestra dieta, pero que hay un valor muy importante, que es, y nos centramos si quieren en Canarias, que es, tenemos unas infraestructuras públicas, nos podremos quejar, pero son excelentes, y aquellos que han podido comparar y que han podido salir con otros destinos se dan cuenta que son excelentes. Tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado también que hacen una labor absolutamente encomiable, Servicio Canario de Salud con el 112. Entonces, ese es un valor que no tienen otros destinos.
Somos un destino seguro, ¿no?
Claro. Entonces, cuando se habla siempre porque de vez en cuando se habla y se habla de la polémica de que dicen Canarias es un destino caro, y en un momento caro, lo comparamos con qué, con República Dominicana, con todo mi respeto para República Dominicana, con Túnez, con Egipto, con todo mi respeto, insisto.
Oiga, sí, con algunos de esos destinos que no te aconsejan salir del hotel.
Por ejemplo, pero es que cuando alguien paga un viaje, o sea, a la hora de comprar en el programa vienen unos productos tangibles, que son el hotel, el traslado, el avión.
Y luego no sabes qué te vas a encontrar.
Pero hay un valor intangible que no puede aparecer reflejado en el billete, que es el hecho de que un turista que venga a Canarias, yo siempre pongo este ejemplo, un turista alemán, que es el turista tipo nuestro, que llega a Canarias, puede ir a su hotel, pues desde el Salcay, coche de alquiler, la guagua del hotel, en taxi, puede ir como quiera. Hay otros destinos, y no vamos a nombrar ninguno, donde solo puedes ir en la guagua del hotel. Ese es un ejemplo importantísimo. O que cuando te para la Guardia Civil, si vas con un coche alquilado, sabes que te para o porque has hecho una infracción o para ayudarte. en muchos de estos destinos, si te para la policía de tráfico, ojo. Ojito, sí. Garantías jurídicas, o sea, garantías, yo creo que... Y eso es lo que tenemos que poner en valor, y más ahora cuando hay tantos destinos y cuando es imposible competir por precio con otros destinos por cuestiones sociales, o sea, es imposible competir porque sus costes laborales son los que son, su calidad de vida es la que es, y ahí no podemos entrar ni los canarios ni los españoles en competir. Oiga, lo que tenemos por encima de la mesa es decir, es que si es su... Bueno, recientemente con los recortes que ha habido en sanidad en todas las comunidades, constantemente estábamos oyendo hablar del gasto que producían en nuestros en los diferentes servicios de salud de las diferentes comunidades turísticas, turistas que venían aquí a pasarse dos días y uno se caía, el otro, y que sus costes los estábamos asumiendo, ¿no?
Y en cuanto al tema de las revueltas en Turquía, ¿ya hay cerrado previsiones y realmente nosotros vamos a beneficiarnos, entre comillas, de ese turismo que van a que podría llegar hasta Canarias?
Sí, vamos a ver, lo apuntábamos al principio, y yo lo vengo diciendo desde que me empezaron a preguntar, me dijeron, oiga, ¿usted cree que nos va a beneficiar? Digo, vamos a ver, primero...
Si estás... Dijeron que en unas semanas ya se ponían de acuerdo para ver si realmente iban a pedir ya camas.
Ahí están pidiendo no solo camas aquí, están pidiendo que camas en la cuenca española, mediterránea, todo lo que es Baleares y toda la costa mediterránea española. Están pidiendo una información de camas. ¿Por qué? Porque si esto se soluciona en una semana, en 3, 4, 5 días, el destino se salva. El destino se salva. Si esta situación prevalece en el tiempo una semana más, se va a caer porque automáticamente ya tienen que empezar a desviar, tenemos que empezar a desviar a los turistas a otros destinos. Canarias va a recibir turistas si esta situación, y pues, hay que puntualizar siempre lo que estamos diciendo, si esta situación se mantiene.
Sí, en Turquía, vale.
En verano va a recibir menos que otros destinos nacionales porque ahí ya en verano, en invierno no competimos con nadie o con casi nadie. En verano sí competimos con toda la cuenca mediterránea y con Baleares, pero yo mantengo esta postura o esta opinión porque hay hechos que durante el 2012 recordarán o no recordarán, porque a veces la memoria de lo malo dura poco, que Grecia vivió una situación parecida. Grecia vivió en abril, mayo, movilizaciones en la calle con tinte germanófilo además. Y durante el verano cayó un 25% la llegada de turistas a este destino, de británicos y alemanes, principalmente alemanes, que se beneficiaron todos nuestros destinos.
Nosotros vamos a hacer un pequeño impasse para darnos el brinco aquí en Bungalow 103 y enseguida retomamos la charla con nuestra compañera Noemí Quintana, que hoy tenemos como invitado a don Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Vámonos al brinco.
Me gusta... Hace turismo, olvide.
El brinco.
Viaje con nosotros. Hoy visitamos Irlanda. Todo el que visita Derry, Londonderry, pues siente una presencia histórica. Para atender y entender de qué va el tema, mejor preguntar a grandes y conocedores de la historia. Las murallas de Derry, Londonderry, por ejemplo, son únicas en toda la isla de Irlanda. Abarcan algo menos de 2 kilómetros e increíblemente, desde que se construyeron, jamás han sido quebrantadas. Para conocer a los constructores originales de las murallas, tendrías que pegar un buen salto en el tiempo. En 2013 se celebra su 400 aniversario. Si los muros hablaran, ya verías. No solo los cañones añaden interés a un paseo por las murallas. Luego están las puertas. A cada una de ellas se le puso su nombre por razones muy prácticas. Hay 4 entradas principales a la ciudad. En Simcoe Gate, en la puerta por la que saldrías desde el muelle, Quay en inglés. También tenemos a Bat's Gate, llevaba el nombre de una de las compañías mercantes, y Bishop's Gate, por el obispo local, Bishop en inglés. Ya lo sabes, esta semana, nuestro destino, Irlanda. ¡Buen viaje!
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
retomamos el bungalow después de este brinco que nos hemos dado esta noche y volvemos a los estudios de Radio Canarias, donde hoy nos acompaña Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Seguimos hablando de cómo afecta un atentado, un ataque terrorista a un destino turístico. Y una de las preguntas que surge, porque alguno es curioso y más tarde o más temprano ha acabado dando con esto, el Ministerio de Exteriores, los consulados, pero bueno, el Gobierno de España, en definitiva, publica una lista de destinos no recomendables para los ciudadanos españoles que decidan abandonar el país. Algunas veces es por catástrofe natural, por inestabilidad política, por salud y en algunas también por amenaza terrorista. Rafael, la gente, en primer lugar, yo creo que muchos ni siquiera saben que existe esa lista. Segundo, los que sabemos que existe, muchas veces ni nos molestamos en mirarla. Y tercero, yo no sé si esta lista es quizá a veces en algunas ocasiones demasiado alarmista.
Bueno, nunca se es demasiado alarmista. Esta lista las agencias de viajes las manejan constantemente porque además hay intercambio de información. No se revisa como debe ser habitual, pero esa lista es fundamental para las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, las agencias de viajes somos responsables, solidarios de cualquier situación que le haya pasado a un cliente en un destino y no le hayamos avisado, y más si van sin seguro. Las aseguradoras no te aseguran destinos peligrosos porque hemos tenido a lo largo de la historia muchas situaciones, y lo que sí es cierto es que no siempre se le hace caso a esta lista. Y el ejemplo más claro, yo creo que los ejemplos acaban ilustrando, no hay imágenes en este caso porque es la radio, pero es el, lo recordarán, en 2006 murieron ametrallados por sus propios guardas que iban en ese circuito, 7 españoles, en este caso de origen vasco, que estaban visitando Yemen del Norte. Fue una auténtica tragedia. Yemen del Norte estaba recomendado no viajar, o sea, pero hay destinos donde te dicen, algunas zonas de México, pues donde cuando ha estado operando la famosa guerrilla, pues tú sabes que puedes estar en México DF, que puedes estar en la zona de Cancún, pero ojo, no puedes ir a este destino, o Colombia, cuando la zona donde actuaba la FARC. En el caso de Yemen del Norte era no viajar. Bueno, pues murieron julio aproximadamente, asesinados 7 españoles, pero es que lo curioso, que para octubre o noviembre, estaba ahí en las fechas, ya había otro grupo de españoles viajando por la misma zona. Entonces, hay que hacer caso a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque a veces nos parezca alarmista. Cuando nosotros hemos detectado un caso hace 3 años, Tailandia estaba dentro de... porque va en función de mayor riesgo, menos riesgo. O sea, las recomendaciones es no viajar, viajar con precaución, no viajar a determinadas zonas. Hace 3 años recordarán que en Tailandia se vivió la revolución o la protesta de los camisas rojos. Uh-huh. Entonces, es cierto que en las calles había movilizaciones, pero a alguien se le olvidó de la embajada o del que tenía que comunicar el Ministerio de Asuntos Exteriores que eso había pasado. Y tuvimos que hacer una visita a través del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés. Nos pidió que fuésemos para ver la realidad y para que intercediésemos ante el Ministerio de Asuntos Españoles, porque sí te está perjudicando. Porque al fin y al cabo, cuando hay un aviso de que puede ser haber riesgo, nos retraemos. Entonces, es importante hacer caso a las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si uno va a viajar por su cuenta, si no es la propia agencia de viajes la que le va a decir a este destino no vaya. Pero no solo eso. Nos encontramos con situaciones, y desde la Confederación constantemente, cuando llega esta época, lo decimos en España, fuera de España hay empresas muy duras, más de 93, 94 ciudadanos detenidos por situaciones que a lo mejor aquí en nuestro país son normales, pero que en estos países no son normales, que es como, por ejemplo, pues llevar hachís en el bolsillo. Aquí no recuerdo exactamente cuánto es el que te permiten llevar por consumo propio, pero es que hay países, desde Marruecos, Tailandia, donde no puedes llevar nada, vamos, no puedes llevar nada, y la gente se confía. Determinados tipos de medicamentos, pues como los anabolizantes, que aquí hasta hace poco corrían por los supuestamente corrían por los gimnasios. Bueno, era muy fácil conseguirlos en las farmacias sin receta, pero en algunos países se considera droga, y si no tienes receta, no puede. O sea, entonces, al mismo tiempo que recomendamos esto, se recomienda lo otro. Y aprovechando que estamos hablando de la página de Asuntos Exteriores, las recomendaciones, aquellos que viajen, insisto, número de teléfono de la embajada al consulado, esperemos que luego no pase como con el consulado de Boston.
Que llamen en hora de trabajo, ¿no?
Exactamente. Pero, y aparecen ahí todos los consulados y donde tiene la dirección, el teléfono, siempre te van a atender en español. Siempre te van a tener en español, y por tanto es muy, y se vale para cualquier tipo de situación, vale para que en un momento determinado perdemos la documentación, nos quedemos sin, pues nos roban y nos quedamos sin un duro, te solucionan muchas situaciones. Por tanto, es recomendable, no siempre hacemos caso y nunca se es excesivamente alarmista.
Rafael, ¿qué daño y qué beneficios desde el punto de vista turístico hacen los medios de comunicación ante un atentado terrorista?
Vamos, el mensajero no hace daño, el mensajero cuenta lo que ve o lo que le cuentan.
Sí, pero después hay determinados países que incluso se permiten a lo mejor alguna licencia con el tema de censurar determinadas imágenes.
El que hace daño es el que hace las declaraciones. Uh-huh. O sea, nosotros llevamos tiempo trabajando en un protocolo de crisis donde desde cómo comunicar la crisis, y apuntaba al principio, centrar en la crisis, en lo que ha sucedido, en la zona que ha sucedido, que se vea perfectamente, pues con mapas del país. O sea, que la noticia, evidentemente, tiene que publicarse, pero el interés, porque la noticia evidentemente tiene interés, pero lo que sí hay que hacer es ubicar en su justa medida en cuanto a la situación, en dónde se ha producido, qué tipo, a qué perfil de personas, contra quién iba, si estamos hablando de un atentado. Porque si no, nos cargamos el destino. Y sinceramente estamos acostumbrados a que, sobre todo, determinados portavoces pues empiecen a hacer un tipo de declaraciones que no al ayuda. Final, exactamente, no ayudan absolutamente nada. Los medios de comunicación es imposible, o sea, no se puede poner puertas al campo, tampoco se puede pedir, oiga, no informe de esto. Pero sí se puede decir en un momento determinado, y insisto, con un comité de crisis, oiga, esta es la situación exactamente.
Sí, hay que dar esta información, sobre todo porque hay mucha gente, sobre todo fuera, esperando a ver qué pasa con esas personas que han podido ser víctimas de ese atentado, ¿no?
Mira, nosotros hemos vivido recientemente el caso de las famosas prospecciones petrolíferas. Se hizo una campaña, no recuerdo ahora mismo qué partido fue, que salieron una fotografía, un montaje de una supuesta marea negra en Fuerteventura. Están todos los medios. Bueno, pues a mí mis compañeros en la península, porque al final lo que te llega y ves una fotografía encima de eso, pensaban que esa marea negra era real. Ustedes están en la prensa y yo creo que la mayoría de la gente lo que se lee es el titular y ve la fotografía y en muchas ocasiones no entra al desarrollo de la noticia. Mm-hmm. Bueno, pues hasta eso acaba provocando alarma hacia un destino. Algo que se hacía por una cuestión de protestar, mm-hmm. pero que podía tener repercusiones negativas, para este caso, para el destino Canarias.
En esta cuestión de, sobre todo, no estigmatizar la zona, ¿no? Que puede ser una buena definición, una zona puede quedar estigmatizada. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de Boston, porque es el más cercano en el tiempo, ¿crees que se gestionó bien? ¿Ha salido damnificada Boston mediáticamente por los atentados?
En absoluto. El seguimiento, y ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque el hecho de que estuviese constantemente en los informativos, apareciendo la ciudad, apareciendo cómo se iba recuperando la calle.
Cierta normalidad.
Los periodistas, yo recuerdo, el enviado de Televisión Española estaba en la calle donde se había producido el atentado y detrás tenía las imágenes y cualquiera que la viese estaba viendo que fuera de la situación puntual no había sucedido nada. El enfocar mucho en, oiga, no es una trama, porque no lo era, son situaciones aisladas. Acaban de detener en Barcelona, a seis, le llaman lobos solitarios, supuestos integristas. El otro día apuñalaron en París, en la estación del tren, a un militar, un señor, y ha salido todos los medios. Y en Londres el caso de... Pero es que si nosotros nos quejamos de seguridad, visiten ustedes los aeropuertos franceses o las estaciones de tren francesas. Antes ya de que se produjese esa situación, a mí me llamó mucho la atención ver en el aeropuerto en Charles de Gaulle, hace año y medio que volaba hacia Túnez, encontrarme los militares armados con fusiles.
En el aeropuerto.
Esas situaciones también crean alarma. O sea, a veces el exceso de ser, o sea, de tener determinado, crear alarma, pues dice, coño, si esto van así, ¿qué es lo que...?
Se abra,
claro,
la calle.
Claro, ojo, y España es un país seguro, y mucho más seguro que otros, pero no, y tocamos madera, evidentemente, y gracias a Dios no nos encontramos estas situaciones. Eso sería contraproducente totalmente.
¿Y qué pasaría en nuestras islas? ¿Estaría Canarias preparada para un hecho de estas características?
Yo confío plenamente, lo apuntaba antes, tanto en las Fuerzas de Seguridad de Estado como los servicios sanitarios, el Servicio Canario de Salud, los bomberos, todos los que tienen que ver con cualquier tipo de tragedias. Y se ha venido demostrando a lo largo de los tiempos. Aquí, hasta que llegaron, probablemente somos el destino con mayor número de helicópteros de salvamento por metro cuadrado de playa. Tenemos, insisto, estamos absolutamente, de vez en cuando hay todo tipo de simulacros que vienen muy bien, y hemos tenido, hombre, pequeñas tragedias, hemos tenido tragedias dentro donde han tenido que actuar los diferentes estamentos que se dedican al rescate, y siempre han estado en primera línea de batalla, y tenemos lo que probablemente hay dos unidades, tanto en Baleares como en Canarias, que han sido siempre la élite del ejército español, que son el Servicio Aéreo de Rescate, el SAR, que hasta que los organismos civiles tuvieron material, estos señores, y todavía hoy, porque estos llegan con sus helicópteros donde otros no quieren llegar o no pueden llegar, y se han jugado la vida y se siguen jugando la vida, pues para un windsurfista imprudente que se ha perdido, unos señores que se han ido a remar, o sea. Por tanto, estamos preparados. Prueba de ello es el hierro.
Sí, porque en el hierro ahí hay tema, ¿no?, con Japón.
Pruebas el hierro porque, y volvemos antes, de una debilidad, el hecho de que iba a estar el hierro, lo recordarán, cerrado y casi evacuado, porque salía un volcán y en un momento determinado podía ser, por lo que hablábamos antes, una tragedia provocada por la fuerza de la naturaleza, se ha convertido en un atractivo más del hierro. Yo creo que no soy yo el único que estaba deseando, además, que sacasen más la cabeza fuera del agua. Y tal es así, la trascendencia, cuando hablamos los medios, pues miren, en este caso fue elegida, no recuerdo si es este año o si es este año o la del 2012, por la NASA como la mejor foto, en votación popular, la mejor foto de la NASA que hicieron con un satélite. Pero es que además nosotros de la Confederación Española de Agencias de Viajes hacemos este año el congreso en Japón, y lo hacemos por dos razones, por dos y por tres. Primero porque se celebra el año dual España-Japón, se celebran los 400 años de la llegada de una embajada japonesa a la corte de Felipe III, y segundo, que era la primera, o sea, tuve ocasión de estar en mayo pasado en Japón, en mayo de 2012, y cuando vi cómo esta sociedad vivió la situación de Fukushima, dije, la única manera, porque había caído además el turismo, había caído un 40% el turismo español hacia Japón y europeo por el miedo a la famosa nube radiactiva, a mí la única manera desde mi puesto, la única manera que se me ocurría que podíamos ayudar al pueblo japonés era llevando pues 300 empresarios de agencias de viajes españolas, este año lo hacemos a Japón a hacer nuestro congreso. Pero las propias autoridades han sido muy sensibles a este hecho, y además nos han pedido, y por eso digo que las noticias ya no, que nos acompañe, estamos pensando, un representante del hierro, y estamos intentando ponernos en contacto con el presidente para que le cuente a los japoneses cómo se ha vivido la crisis y qué repercusión ha tenido en el destino. O sea, y piensen, si ya España comparado con Japón es pequeño, las Islas Canarias comparadas con la península es pequeña, el hierro ya es, o sea, y estamos en el Atlántico, que unos señores del gobierno japonés sean sensibles, hayan conocido la isla del hierro, por lo del volcán.
Bendito volcán, en este caso.
Efectivamente.
Permítame que corra en paralelo a esta cuestión, porque hablando de hierro...
Empezamos hablando de maratón en Boston, vamos a ir corriendo.
Mejor dicho, es verdad. Hablamos del hierro, un accidente, digamos, geológico que no se puede prever. Fukushima, un accidente humano, digamos, que se podía o no prever, ¿no? Eso es otro tipo de cuestión. Y hablamos antes de las advertencias del Ministerio en cuanto a las posibles amenazas. Entonces, yo le quería preguntar, Rafael, ¿qué puede hacer, entre comillas, más daño a un turismo? ¿Un ataque terrorista que puede estar previsto, anunciado, alertado en cierta medida, o una catástrofe natural como la del Hierro o la de Fukushima? Quiero decir, a un destino turístico, ¿qué le puede hacer más daño? Porque a lo mejor el posible viajero piensa, bueno, a este sitio por lo menos me lo habían advertido, pero a este sitio no me lo hubiera imaginado yo.
Hombre, estamos hablando siempre a posteriori del hecho, ¿no? Porque
sí, claro.
ni una ni otra son previsibles. Sí es cierto, apuntábamos antes, que bueno, que por las características determinados destinos tienen más posibilidades de que sufrir algún tipo de atentado de este tipo de acontecimientos. O puedes tener posibilidades de que si sabes que hay la temporada de huracanes empieza ahora y acaba dentro de 3 meses, coño, no vayas. O sea, si vas luego no te quejes. Entonces, a posteriori, o sea, el retorno, hombre, es difícil de valorar, porque todo va también en función de la destrucción que se haya producido. El caso de Fukushima no es un caso de catástrofe natural típico, como pudieron ser lo que hablábamos antes del tsunami, porque el tsunami se recuperó porque esta tenía las consecuencias de la famosa nube radiactiva. Pero siempre se recuperan con más velocidad un destino con una situación de una catástrofe natural que la del atentado, porque volvemos, o sea, mientras no es tan fácil que todos podemos repetir dentro de nuestra situación geográfica un determinado tipo de catástrofes naturales, lo que sí tenemos claro es que nos puede pasar a cualquiera un acto terrorista. Cuando el IRA hace 10 años después de se escindió, recordarán que la bomba, hicieron estallar un coche bomba en una ciudad inglesa y murió una chiquilla española que estaba estudiando inglés allí. Quiero decir, a la hora en la memoria, lo que priva más, o sea, lo que te acaba recordando, y si no, y perdónenme, a lo mejor piensan que lo voy a hacer con una vis cómica, pero no es así. Yo uso mucho el metro y el tren de cercanías en Madrid, y sinceramente, cuando alguien sube con una mochila, no son solo. Y no cualquiera, quiero decir. Y vas, mirando de reojo, y no soy el único, porque lo comentas y todo el mundo. Lo que pasa es que no nos atrevemos a comentarlo porque no es políticamente correcto, pero es así.
Sí, la paranoia ya queda establecida y es complicado quitarla. Rafael, ¿cómo reaccionan los tour operadores cuando ocurre un evento de estas características? Principalmente, por ejemplo, un ataque terrorista. Pues sabemos que son empresas que generalmente no suelen mirar al mañana, sino más bien al pasado mañana. Se organizan, digamos, con mucha antelación, pero en un momento en el que el presente manda, ¿qué hace un tour operador primero? ¿Preocuparse, pues, a lo mejor de los viajeros que ya tiene, pues, de buscarles planta alojativa, de evacuarlos de allí lo antes posible, o más bien, como usted decía, pues, cerrar las reservas que se habían producido?
Primero, solucionar el problema donde lo tienes. Donde lo tienes es donde se ha producido exactamente el foco donde se ha producido esta situación. Lo primero prevalece siempre es la seguridad de los turistas que tienes en ese destino. Y lo segundo es hacer un seguimiento de cuál es la evolución, de cómo se ha actuado, cómo se está actuando en el momento de la crisis, en el momento que sucede, y posteriormente, para ver si las reservas, evidentemente las primeras reservas caen, han caído un 50% las reservas, ya han caído, y cancelaciones a Turquía en este momento, sobre todo Estambul y Ankara. Pero haces un seguimiento a medio y corto plazo, porque no es tan fácil tampoco desviar un avión. Los turoperadores, la mayoría, utilizan vuelos charter para luego volver a retomar el destino. Y ojo, no hay ninguna intención por parte de ningún turoperador, por parte de ningún empresario turístico del mundo, no solo ya españoles, o en cargarse un destino. En lo que prevalece siempre, y por encima de los propios intereses económicos, es salvaguardar la seguridad de tus clientes, porque somos personas.
Yo no sé, don Rafael, si le queda alguna cuestión que advertir, porque recordamos antes, por ejemplo, que convenía mirar las listas de las recomendaciones del Ministerio de Exteriores antes de viajar. Yo no sé si nos queda algún consejo más que darle a los oyentes.
No, yo creo que lo hemos repasado. Yo incidir mucho que si importante es la orientación al destino, importante es lo que no podemos hacer en el destino, que no nos olvidemos nunca de eso, ¿eh?
¿A qué se refiere? ¿A seguir las recomendaciones una vez allí?
A que determinadas actitudes que vemos lógicas, que en nuestro país son lógicas...
Sí, que si te vas a Marruecos países, no te pongas a grabar con una cámara.
En Dubái, si te pillan besándote en la playa con tu novia, para ponerlo claro, pues tienes un problema. Y si es con tu novio, o sea, quiero decir...
Ya te quedas allí.
No sé si le ha quedado
Te
clara.
Vas a quedar a vivir, ¿no?
Sí, tienes un problema muy grave. No, y esto es, hay que decirlo así, es así. O sea, o tomarte un...
Sí, que hay que ser conscientes de a dónde vamos.
Mira,
está claro.
Otro ejemplo más clarito, Estados Unidos. Esto que hacemos aquí tan normalito, comprarnos una latita de cerveza a mediodía y irnos bebiendo por la calle, si te pillan en Estados Unidos bebiéndote una lata de cerveza por la calle, tienes un problema con la justicia americana importante. Algo que aquí lo vemos como habitual. Creo que es el ejemplo más claro.
De que las películas lo envuelvan siempre con una
Efectivamente.
Cosa de por ahí, ¿no? No es cosa de Hollywood.
Lo sé por experiencia.
Don Rafael Gallego, muchísimas gracias por acompañarnos en este bungalow y hasta la próxima, que seguro que la habrá.
Gracias, es un placer venir siempre.
Nosotros, que antes de cerrar este bungalow 103, nos vamos a escuchar, como siempre, nuestro Guiri se queja. Descanse.
Esta semana la queja que nos ha llegado va relacionada con los precios en los pasajes de avión desde Canarias. Nuestro oyente no ha querido decirnos su nombre y, por supuesto, respetamos sus deseos. El caso, según nos dice, es que no entiende cómo puede ser que actualmente cueste más caro volar entre islas que hacerlo a la península. Es normal que paguemos por un billete a Fuerteventura casi 100 euros y, por ejemplo, se puedan encontrar chollos de hasta 60 o 70 euros a la península. En fin, ahí queda la queja. Ya lo sabes, si quieres que publiquemos la tuya, envíanos un correo a bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Cerramos ya este Bungalow 103, emplazándoles hasta la semana que viene en la redifusión del martes a la una. Pero antes, también Noemí, hay que recordar a los oyentes que nos pueden encontrar en las redes sociales.
Así es, en facebook.com/Radio Canarias y en Twitter en @Radio Canarias_Canarias.
Gracias, Noemí. Nosotros que despedimos ya este programa con nuestra despedida habitual. Bye bye y hagan turismo.